Estos son los Danko. Relájate.
No has escuchado nada igual.
Lo vas a escuchar.
Jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio.
No se preocupe, no se nos tense. Su receptor de audio no está dañado, no le ocurre nada. Quizá no lo sepa, pero acaba de entrar en un mundo único. Un lugar lleno de risas y momentos inigualables en los que se preguntará: ¿qué demonios he estado haciendo con mi vida todo este tiempo? Desde Barcelona, para todo el universo, los maestros de la carcajada 2.0. Sin censura, sin guión, sin moderación. Losdanko.com. Con el Pelos y el Campeón.
Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Somos Los Danko. Olvídate de todos los problemas. Vamos a estar contigo un buen rato para que no pienses en esos días tan malos, en esas situaciones que no te dejan conciliar el sueño, esas situaciones que no te permiten sonreír. Llegó el remedio natural, Los Danko.
Me gusta mucho esa frase.
Llegó el remedio natural.
Los Danko.
¿Qué tal? Mi nombre es Sam Danko y a mi lado la persona que más sabe del mundo en sí, el real, el verdadero Messi de las ondas, el Ibrahimovic de la vida, el Pelos de Ripollet.
Quiero pedirte perdón.
Ya empezamos así otro día.
Pedirte perdón.
Otra vez.
Me duele tanto respirar.
A ver si te has quedado subnormal.
Me duele tanto el corazón. Un verdadero placer, ¿no? Y vuelvo a reponer lo que dije en su momento en el podcast anterior. Qué gran temazo.
Reponer.
De la Epic Valley, la Gracie Jones, la chica esa que no sé cómo está, pero
Grace
que está.
¿Grace Jones aún vive?
No, que está buenísima. Más de 26 millones de visitas en YouTube. Ya te he dicho yo, Bisbal, que hace tiempo que te dije que volvías a hacer las piruetas y volvías a sacar temas guapos, no los coñazos que estabas sacando en los últimos discos, ¿no?
Oye, a mí me encantaría tener en el programa a Grace Jones, qué coño, ¿no? David Bisbal ya ha demostrado que no quiere estar en el programa de los Danko, pero oye, Grace Jones...
Grace Jones, que tenía un anuncio que acojonaba hace antaño, el del Citroën AX, que abría la boca y sería
sí,
el coche.
Señor, qué miedo daba. Y es más, si os vais a YouTube, ponéis el videoclip de Slave to the Rhythm. Slave to the Rhythm. Slave to the Rhythm. Veis ahí, aparte de que el videoclip está súper bien hecho, que en aquel momento, creo que era el 85... ya se dejaban ver grandísimos vídeos. Sale esa precisa escena en donde se levanta una cabeza de Grace Jones, abre el boquino y de ahí sale un Citroën AX. Que dices, joder.
Que luego sale Grace Jones, eso, Mad Max y poco más.
Sí, sí, sí. Panorama para matar, peliculón. Grace Jones, ¿quién no se metería en la cama semejante animal?
Bueno, le faltaba un poco de pecho, es verdad.
Pero bueno, ¿cómo que le falta pecho?
Fama,
pero
yo...
si esa señora mide 1,89 m, por favor.
Pero bueno,
es una hembra alfa, sí. O sea, te coge y te lleva corriendo a su comarca.
Pero cógele y le pone los pechos de Serena Williams y así que está espectacular, claro. Uf. Pero una pregunta, ¿esa mujer era la mujer de David Bowie o no? ¿O era el mismo David Bowie? Porque yo creo que David Bowie y ella eran la misma persona.
¿Qué dices? Hombre. David Bowie salió durante muchos años con Iman, la modelo africana... que de hecho contaba, ahora no sé por qué me viene esto, Iman, que era una...
Iman sí que le daba yo a Iman.
Iman creo que era de Senegal o de Somalia, ahora no recuerdo, en donde creo que la propia Iman dijo que cuando cortaron estaban en un restaurante carísimo y, corregirme si me equivoco, David Bowie iba muy borracho,
¿sí?
Le pidió por favor los zapatos,
¿sí?
Iman se sacó los zapatos, se los dio a David Bowie, y David Bowie le vomitó dentro de los zapatos y le dijo, por cierto, quiero cortar. Puto
bueno,
amo.
Bueno, sí, sí, la verdad es que... Pero bueno, David Bowie era bohemio, ¿no? Era medio...
Sí, menos en Scanner, creo que está en todas partes.
Y bueno, eso, volver a recordar lo que dije en el otro podcast, que es un gran temazo y que me gusta mucho, ¿no? La canción que ha sacado Bisbal, que va a ser papá por segunda vez. O sea que Bisbal y yo tendremos algo en común, que seremos bipadres.
Sí, pero seguro que no le salen los niños tan guapos como a ti.
De cierto, cierto.
Cierto. Y bueno, los amigos de Patreon, los amigos de iVoox Premium ya lo saben porque acabamos de grabar un programa especial para ellos. Ya lo sabéis, si queréis más Los Dancos, si queréis más audio, si queréis más vídeo multimedia, contenidos continuamente, simplemente meteros en patreon.com/losdanco o apoyarnos desde la plataforma de iVoox, que por cierto el pelo siempre lo dice.
iVoox es una gran aplicación.
Y sabréis, sobre todo los que ya sois suscriptores de Los Dancos, que venimos de pasar un grandísimo fin de semana. Ha quedado registrado para nuestros suscriptores y yo ahí, aparte de dar buena fe de que los hijos del Pelos van a ser lo que quieran en la vida...
¿Cómo?
Te iba a decir que me gustaría compartir con los oyentes, ¿no? Tuvimos una salida de parejitas, que yo creo que en 10 años de programa...
No la hemos hecho.
¿Habrá pasado por primera vez?
Sí, de discoteca, no, nunca habíamos salido de discoteca. Sam y yo fuimos una vez a la despedida, en tu despedida, salimos
sí,
de discoteca.
El momento más embarazoso de mi vida, la despedida de soltero que me preparó este hombre.
Y luego nunca habíamos salido de discoteca, aparte de ese día, ni de pareja, de discoteca. Sí, fue sí. Algo como si... Me sentí como si tuviéramos otra vez 18 años.
O sea, es ese momento en el que te sientas con el Pelos y no hace falta que hables de podcast. No hace falta que hables de grabar. No hace falta que hables de nada. O sea, de la vida, ¿no? Y juntarnos con las parejas. Qué momento tan bonito y necesario, ¿no?
No, sí, la verdad es que yo, por lo que he vuelto a decir antes, ¿no? Otro podcast de Patreon. Llevo trabajando todos los viernes por la noche los últimos 5 años o 6. Porque, trabajo en un bar... Bar de gay, ya lo sabéis los que me conocéis.
El famoso bar homosexual de Ripollet.
Sí, el bar campo de fútbol industrial, lo puedo decir porque ya mismo voy a alargar, o sea que no hay problema. Trabajo ahí, claro, pues todo el mundo que trabaja en hostelería lo sabrá, que un viernes por la noche pues hay bastante faena.
Sí, señor.
Bueno, pues era un día de fiesta nacional, era el día de la hispanidad, ¿no?
Y el cumpleaños de mi mujer.
Y el cumpleaños de la mujer de Sam, o sea que vino todo, porque yo ni sabía que era el cumpleaños de la mujer, yo le llamé, en cuanto supe que tenía fiesta viene, y digo, oye Sam, me apetece salir a cenar y salir de copas.
Y digo, ¿cómo?
Y él me dijo, bueno, pues para mí perfecto, porque es el cumpleaños de mi mujer. Y dije yo, ¿cómo?
Sí, o sea, nos íbamos devolviendo los comos telefónicamente.
Era como un Deus, Fly to Fly. Rafa Nadal, Royal Federer.
Royal Fly.
Y dijimos, coño, pues qué mejor momento que el azar, un día de fiesta que tengo yo, el cumpleaños de su mujer. Vámonos con las mujeres, yo a los hijos los dejo donde pueda, me busco un canguro o me los traigo y lo que duerman en el coche.
No, no, pero bueno, sigue, sigue.
Y nos fuimos a cenar a un sitio que yo elegí personalmente.
Sí, señor.
Llamado La Barra en San Cugat.
Y buena la carne en barra, la que se comió tu mujer después.
Siempre.
¿Eh?
Siempre es buena.
El dinero me llueve. Me deja diablo que agua cero. En la cuenta un par de cero. Y empezamos desde cero.
Y bueno, fuimos a ese sitio. Total, que pedimos para beber un poco de sangría. Me di cuenta que yo era el único que bebía la sangría porque todo el mundo tenía las copas llenas y la mía siempre estaba vacía. Digo, me la estoy bebiendo doblada.
Fue bastante espectacular el hecho de que el pelo se pimplara él solo 2 jarras de sangría mientras nosotros íbamos a velocidad normal. ¿Sabéis esa escena que se graba después para las risas en donde la gente se mueve muy despacio y el pelo de repente va a otro ritmo, a otra velocidad, como si fuera el mismísimo Flash?
Con la música pues, de Benny Hill de fondo.
Pues lo mismo, pero bebiendo alcohol.
Correcto. Y empecé, estaba tan a gusto que empecé a beber.
Yo en mi vida he visto al Pelos... No, ¿qué coño? Yo en mi vida he visto a beber nadie tan rápido.
Oye, pero me entró, no sé, estaba tan a gusto que empecé a beber. Y me dio por beber y veía que no me subía, tío. Y hostia, esto no sube, tío. Y empecé a beber, a beber. Venga, otra sanguilla. A trago. O carajillo,
fíjate si
orujo de crema.
Iba el Pelos tan cocido... que la factura final subió bastante y lo pagó como si nada.
Sí, sí.
Digo, pero esto no es normal.
No es normal. Incluso luego dijimos, bueno, vamos a tomar algo porque somos responsables y no queríamos coger el coche con lo que habíamos bebido. Fuimos, no, pero estábamos tan a gusto, eran las tantas de la noche, no había nadie en la calle, que en otro aspecto de tu vida dices, ¿qué hacemos andando por la calle 3 kilómetros solo? Pero estaba tan a gusto, me lo estaba pasando tan bien que dije, oye, ¿por qué no? No, pues bueno, la risa, jiji, jaja. Y entremos en el primer garito que vimos, que era una especie como de bar musical donde la terraza estaba súper bien, pero no sé por qué, Sam, no sé por qué, si es porque iba muy cocido o porque el subconsciente a veces falla, dije, no, vamos dentro del meollo, vamos a la pista a bailar. Y sí, yo sí. Me metí en la pista y al principio tuve problemas con la puerta, que era la puerta salida, y un poco como forcé, ¿no? Hasta que los porteros me empezaron a mirar. Pero vosotros imaginaos la escena de una puerta en que no se abre, toda la discoteca te está viendo por la cristalera.
Y sobre todo que en el cristal de esa puerta pone por la otra puerta.
Correcto, pero yo canción y claro, me veis a mí como forzando.
Y hubo un momento en el que desde fuera y desde dentro se veía lo que estaba pasando. Correcto. La gente paró de bailar para mirar si el pelo conseguía desatrancar la puerta.
Sí, hasta que al al final ya veo que me giro, no hay nadie, y dije, ah, que es por la otra. Ya haciendo un poco el moonwalker, ya me voy disimulando, como diciendo, me queda mal en toda la discoteca. Pero bueno, era un día de esos especial que vas tan cocido que te suda la polla todo.
Sí, 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 sí.
O sea, ¿sabéis el típico borracho que dice, hostia, no le da vergüenza al hombre? No, pues a mí no me da vergüenza. Al revés, me lo estaba pasando cada vez más genial, genial.
Sí, no, la verdad es que sí. Mi mujer y su mujer se llevan bastante bien. Por cierto, tu mujer está cada día mejor. Yo no sé qué coño está pasando aquí. Y oye, nosotros felices, ellas felices y todo el mundo borracho.
Sí, sí.
Yo creo que ese es el resumen perfecto, bailando temas...
Bueno, no me acuerdo ni si
creo sonaba que hasta la Carlos Bautes o no, y lo bailamos todo, es increíble.
Sí, sí.
Mi medicina, tú eres mi vitamina, sí. Y yo saltando con el pelos en medio de la pista.
Y yo me hubiera quedado, te lo juro, me hubiera quedado, me quedé con la gana de tomarme dos o tres gin tonic más, que bueno, tenía ganas de fiesta, la verdad.
Decidimos salir ya del garito cuando... vimos que, por cierto, al día siguiente tenías que trabajar, tenías materialmente 3 horas entre que te llegabas a casa y tenías que estar en tu puesto de trabajo al día siguiente. Pero, ¿qué pasa? No hay secretos entre las parejas y la mujer del pelos me dijo, esta noche le voy a dar el donete. No vamos a decir que es el donete, pero obviamente yo sé que es una cosa muy importante para el hombre. Cuando una mujer te dice, esta noche te voy a dar el donete... No se puede interrumpir ni se puede demorar con nada del mundo.
No, no, es un toma por mala, no se puede perdonar nunca, no se puede desaprovechar esa oportunidad.
Claro, yo sabía que el pelo se lo estaba pasando muy bien conmigo, que ya iba tan cocido que no sabía a quién abrazar, porque yo te vi que abrazabas a mucha gente.
Sí.
Pero en el momento en el que tu mujer me dijo que te iba a dar el donete, digo, abort, abort, abort mission, vete a casa.
Correcto.
Y así fue. Pelos iba súper mal, la gente de Patreon lo ha visto en los vídeos. Yo sé que llegaste a casa y calculé que a la hora y media, más o menos, me mandaste un mensaje. Digo, ya está, ha ido bien.
Correcto.
Ha ido bien porque si no, ya se hubiera metido en la cama o aún estaría, ¿no? Y me mandó un mensaje para decirme que se había quedado el cocodrilo en su maletero.
Correcto. Cocopera vino, pero se quedó.
Se quedó en el maletero.
Sí, sí. Y bueno, pues... La verdad es que no es... ¡Hombre!
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Cocopera?
¡Hijo de puta!
¿Por qué?
¡Hijo de puta!
¿Yo?
¿Tú?
¿Por qué?
¿Me invitáis a la fiesta en San Cugat?
Correcto.
Una fiesta en donde va a haber alcohol.
Mucho alcohol.
Donde oigo que tu mujer dice que te iba a regalar el donete. Correcto. Así que me imagino que entre unos y otros todos íbamos a pillar.
Sí.
Y me dejáis en el maletero de un Peugeot.
Se nos olvidó.
¡Maldito hijo de puta!
Pero bueno, el 106 es cómodo, tiene un gran maletero.
Y además, sí, sí, el que no tiene ni la etiqueta para entrar en Barcelona. Eso es un coche que lo llamas histórico porque es del 82. No porque sea un coche bonito.
Pero bueno, ahí está, ¿no?
Y estaba sin cobertura, no pude llamar a nadie. Bueno. Hasta las 7 de la mañana cuando viniste por la mañana para llevarme a tu puto bar a trabajar. Que además me pusiste de camarero y yo con la noche ahí en vela.
Bueno, pero así podía beber todo lo que quisiera.
¡Hijo de puta!
Estuvo espectacular.
¿Hubo donete?
Mucho.
Entonces, no está todo perdonado, eres mi bro.
Gracias. Que por cierto...
Sí. Sí, sí, estoy aquí.
Le tendría que devolver, ¿no?
Pero ahora, ¿qué pasa? Que ahora formo parte de tu vida, ya no estoy con Sam... Porque, por cierto, que cabe decir que tu coche
sí. Huele
mucho a culo.
Correcto.
¿Pero por qué huele tanto
a culo? Lo compré así, huele como a culo, es
ya
verdad.
Ya viene con el olor a culo.
Viene con el olor a culo.
Es un olor que es un olor
que no se va, que no
confunde.
Se va.
Sí, porque es un olor que a veces es un olor desagradable, pero según el punto en el que estás, es un olor que te pone muy cachondo.
Sí, ¿no te pasa a veces que te tiras un pedo súper fuerte en el coche,
sí,
te
sí. Bajas,
sí. Vas a sacar dinero al cajero y cuando te montas dices, ¡buah, no se ha ido, tío!
¡No se ha ido!
¡Qué mal huele!
Y se te pone el pito contento.
Pues
¿eh?
Eso, ese es ese olor. Ese
el puto olor a culo.
Sí, sí, ese es el olor. Pues así huele mi coche, veo que usted lo ha encajado.
Sí, loco, yo que estuve toda la noche ahí ennifándome el olor a culo. Lo que pasa es que no acabo de identificar de quién es ese olor a culo.
Bueno, venía así en el coche, no sé si era de la dueña anterior, del dueño o mío de muchos años. Pero sí, fue una noche espectacular donde acabé haciendo sexo salvaje.
Sí, señor.
O sea, me río yo de tu anterior poca que decía que habías tenido sexo salvaje. Yo no me caí haciendo ratón.
Es un poco pelos porque escuchasteis en tu casa el programa y os dio un poquito de celos de poder ejercer el sexo en un piso 20 contra la cristalera que te puede ver cualquiera.
No, porque no escucho poca, ni siquiera escucho el mío.
¡Oh!
Fue en el sentido de decir, oye, mira, si mañana morimos...
Sí.
Vamos a morir bien.
Con el donete.
Con el donete. y con sexo salvaje. O sea, yo al día siguiente no me podía ni mover de las agujetas posiciones. O sea,
pero
era
es
como...
ese dolor bueno, ¿verdad? Sí, era... Son esas agujetas que dices, oye, el trabajo bien hecho, ¿no?
Fue un polvo como si fuera el último. O sea, como lo vamos a dejar.
Oh,
pero ya
o sea, montáis teatrillo. ¿Hacéis película antes de tener estas escenas de lo vamos a dejar? He conocido a alguien, he conocido a Genaro.
Genaro.
Que tiene el pene como una mano.
No hacemos teatrillo, hacemos de decir, bueno, vamos a probar, no sabemos lo que va a pasar mañana, hagámoslo. ¿Quién sabe si mañana nos hacemos un selfie y morimos? Pues oye, vamos a hacerlo.
Ya se sabe que cuando viene el sexo bueno, el sexo espectacular, es el sexo, queridos oyentes, lo sabéis, el sexo en donde al día siguiente, no sabes por qué, pero te duele el culo. Como tío, te duele el culo, ¿pero de qué? De apretar, forzar, de romper la máquina. ¿Sabes? Cuando de hacerle el rodaje.
No, y ahora hablando un poco serio, y la gente que lleve mucho tiempo con su pareja lo entenderá.
Los que llevan, o sea, mucho tiempo con la pareja...
A partir del cuarto
día,
año.
A partir del cuarto año. Esto para los millennial, ¿qué es? A partir del cuarto mes ya es llevar mucho tiempo con la pareja. No,
pero sí que mucha gente me entenderá. ¿Sabes lo bueno de esa noche? Porque sobre todo los tíos, pues sí que nos gusta, pues a veces salir de fiesta, pero que se guste... No, nos vamos con los amigos. Pero vamos a ver, cuando un tío dice, no, que me quiero ir con los colegas de fiesta, porque es lo que quiere, sinceramente, no se lo va a decir a su pareja, más si tienen pareja. Por lo que quieren es ir con los colegas y si pueden ahí ronearse alguna tía.
El viejo y antológico momento de gustar y dejarse gustar.
Ahí está,
¿no?
La discoteca, que sí que las tías lo harán, pero a lo mejor las tías no tienen necesidad porque una tía tiene el poder de abrir las piernas a quien quiere y se puede cepillar al que quiera, es así de claro. Y los tíos cuando dicen, no me quiero ir de discoteca, los colegas, vamos que va para la despedida de tal, pues sabes que van a ir a lo que puedan, a drogarse, a ponerse hasta el culo. No. Y el tío que diga lo contrario, pues miente, porque los tíos cuando van a la discoteca, pues eso, no van a ir a un corrillo, van a donde están las chicas, a ronearse, jiji, jaja, a ver lo que pueden pillar. Y sea verdad o sea mentira, a lo mejor hay tíos que sí que lo harán, hay tíos que no, pero es la puta verdad. La razón por la que quieren salir los tíos de discoteca es para eso, para buscar el roneo, hashtag, el pelo siempre tiene razón. ¿Qué pasa?
Y es más. Dos momentos bastante tristes que demuestran de que hacía mucho tiempo que no salía, yo por lo menos, ¿no? La última vez que salí le hice un dedo a una chica en Shenzhen. Sí. Claro. Que, por cierto, tenía novio. Ya no. Lo que quiero decir, dos cosas que te demuestran que hace mucho tiempo que no sales. Primero, el pelo ya iba muy cocido, se acerca a la barra y me dice, Sam, ¿qué quieres tomar? Y yo le digo, no sé, un vodka con naranja. Y el pelo me dice, ¡qué viejo! Y digo, pues no sé, un whiskola. Esto denota que hace mucho tiempo que no salgo.
Bueno, pero que no había acabado, que está muy bien desde, pero ya. ¿Pero qué pasó? Que yo me lo estaba pasando bien con Sam, con su mujer y con la mía. O sea, no me apetecía ir con los colegas.
Es verdad.
Me lo estaba pasando tan bien que me apetecía estar allí. O sea, no era, digamos, no, me quiero quedar con los colegas para tomar la última. No, me lo estaba pasando tan bien.
Doy fe, porque vi que de repente en medio de la pista os comíais tú y tu mujer la boca que parecía un documental del National Geographic. Digo, hijos de puta.
Y sabía que cuando saliera de aquí iba a ir a follar, o sea, que me lo estaba pasando de puta madre. O sea, me lo estoy pasando tan bien que no me quiero ir, pero sé que en cuanto me vaya me lo voy a pasar mejor porque voy a follar.
Cojón, es como cuando.
Era, digamos, el bucle de, hostia, estoy en PortAventura y cuando se acabe PortAventura me voy a Euro Disney. Pues era lo mismo.
No, ¿qué coño? O sea, tu madre te hace tu plato favorito. Y antes de que empieces a comerte tu plato favorito, ya te dice tu madre que te ha hecho tu postre favorito.
¡Oh! Es el...
¡Hija de puta!
Es el combo y te pone un juego nuevo de la consola, ¿no? Y dices, tengo consola, comida y postre, ¿no? Pues yo tenía eso, pero con 20 años más.
Cierto.
Y me lo pasé muy bien, incluso quiero volver a repetir en cuanto pueda, porque es que fue una noche para mí. Una de esas noches que dices, voy a recordar de por vida. Pues yo creo que sí, que me lo he pasado súper bien. Porque sí que hay noches que a veces sales con los colegas y dices, tía, voy a salir con los colegas. O sales con... Y te lo pasas mal.
Sí,
pero no lo reconoces.
Que va por libre, o ya la típica pelea.
O no lo reconoces, o dices, hostia, me gustaría quedarme, pero sé que si llego a casa tarde me la van a liar. Pero como yo sabía que estaba con mi mujer, que no iba a llegar tarde, porque si llegaba con ella, o sea, era todo tan guay, había tanto feeling. Y luego era un garito donde primero no me conocía nadie, pero no porque haga podcast, sino porque yo voy a Ripoll y me conoce todo el mundo, porque mira, el del bar de gays.
No, es así. El pelos. Sí. Dos cosas. Primero, cógete la cartera que me la va a robar. Y segundo, trabaja en el bar homosexual.
Ahí está. Y bueno, muchos camareros sabrán que por la zona todo el mundo te conoce. Ahí no me conocía ni Cristo. Había un ambiente guay. Luego había dos o tres tías que dices tú, se la van a follar porque estaban ahí muy cocidas bailando,
sí,
roneándose a tío. Y yo me estaba partiendo la polla y digo, Sam, le está pidiendo el donete a este pavo también.
Sí, no, y aparte hubo un momento que lo comentamos en el programa especial para Patreon en donde la chavala, yo creo que ya perdió Loremus, no sabía dónde estaba y fue a ti a quien te empezó a rambar el culo delante de tu propia mujer. Y una chica que tranquilamente podría ser, y aquí es donde viene el momento que también a uno le frena, podía ser perfectamente tu hija. Porque ya por edad,
Sí, tendría,
podría ser tu hija.
Unos 16 años, yo tengo 37, la podría haber tenido con 19 tranquilamente.
Tranquilamente, o con 14, como si estuvieras en Bolivia, ¿no?
Correcto. Y bueno, sí, pero claro, yo, por ejemplo, si yo iba a estar solo, pues...
El baile se lo haces, ¿no?
El baile perroneo, pero no. Pero bueno, estaba muy bien la chada, pero bueno, también me apura, ¿vale?
Sí.
Y la gente que escuche esto se va a poner la mano a la cabeza y decir, pero no, ¿quién eres tú? ¿Qué te está pasando?
Ojo, cuidado.
Me apura el nivel de borrachera que están alcanzando las chicas jóvenes de hoy en día. O sea, se están poniendo las tías muy ciegas. Hay una media de edad que es entre 15 y 20 que se ponen cieguísimas. Luego están las separadas, que son de 39 a 45, que se ponen aún más cieguísimas.
Que son las que bailan haciendo el baile de los pajaritos.
Sí, sí, pero no.
Pajaritos por aquí. Y además están los tíos que hacen el baile de los puñitos hacia adelante y hacia atrás, que es un poco el que hago yo y que denota que ya tenemos una edad.
Sí, sí, pero lo que me sorprende, y tengo que decirlo, es las letras de las canciones últimas de reggaetón.
Sí.
¿Vale? Por ejemplo, la de En Pijama, ¿vale? Esa que salen las dos, la Becky G, esa está espectacular, y la Natasha que dices, tú, se las hago, vamos, le duro lo que pueda y más. Pero ahora, ¿qué pasa? Que como son canciones tan pegadizas, que se pegan, que tú la escuchas 3 o 4 veces y la cantas. ¿Qué pasa? Que eso trae un efecto contrario, digamos, a los niños pequeños. Los niños en el sentido en que todas las niñas y niños de entre 7 y 9 años, pues saben las canciones esas. Y cuando dicen soy una perra en la cama,
¿sí?
Pues como mi padre, ¿sí? me indigna, me avergüenza y me preocupa.
¿Cuántos de vosotros os ha pasado o tenéis un amigo que ya es padre y os ha explicado precisamente el tema de la canción de En Pijama? Como bien dices, es una canción que se pega mucho, que las niñas o los niños bailan en las clases de zumba, en el cole, la escuchan y pasa exactamente lo que el Pelos ha comentado, porque yo tengo una amiga que es madre de niña de 9 años y ya le ha dicho, soy una perra en la cama.
Correcto, y eso digamos que es un efecto rebote, igual que cuando esa misma cantante sacó la de a mí me gustan mayores que no me quepan en la boca.
Sí, señor.
Claro, tú ves una niña de 8 años cantando eso y como padre te preocupa. Si no fueras padre, me sudaría a polla. Incluso yo hace años, pues siempre he demostrado que el reggaetón era la mejor canción que había, sobre todo para rimar cebolleta.
Sí, señor.
Pero claro, entonces, ¿yo qué propongo, no? Propongo, digamos, a la industria o a...
¿Esto es un llamamiento?
Sí, un llamamiento.
¿Tenemos que hacer sección?
Sí, sección del pelo de Ripoll. Adelante.
Sección, bueno, vamos a ver, porque esto es una espiral de momentos y sensaciones. Hace apenas 5 minutos estábamos arriba del todo y ahora, pues no sé por qué, no lo hemos visto venir. Al Pelos le ha venido el bajón moralista. Sin más dilación, la sección del Pelos de Ripoll.
Esta es la sección del rey de Ripolle, y esta es la sección del Fokker del Polver, y esta es la sección del pelo de Ripolle. Yes, and my Taylor is rich.
Adelante, Pelos.
Bueno, es una queja, digamos, a las canciones de reggaetón, ¿vale? Más que nada al tema de la industria, ¿no?
Madre mía.
Que son canciones muy buenas, ¿vale? O sea, no descarten que me guste el reggaetón, no. Son canciones muy buenas porque, primero, porque tienen un montón de descargas y porque son pegadizas. Yo creo que una canción que sea pegadiza y que cante todo el mundo es un éxito. Si no, no tendría sentido.
Lo bueno es que de este tipo de canciones se las oye venir. Voy a hacer un ejemplo.
Adelante.
En donde tú estás en tu casa,
¿sí?
Con el Netflix a tope.
¿Sí?
O sea, que no se oye, o sea, que no se oye otro sonido. Pero de repente desde la calle oyes esto. Atención, ¿eh?
Adelante.
Me río del 8D.
Corre.
Pum, 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 pum. Pom, 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 pom.
Y dices tú, por ahí viene el reggaetón, por ahí viene el reggaetón.
Es el puto efecto del reggaetón. En cualquier hora del día lo vas a escuchar.
¿Cómo es el efecto?
Voy otra vez, 8D.
Adelante. Que luego hay una escena del Príncipe de Zamunda. Adelante, sigue con el ritmo, o sea, hay una escena del Príncipe de Zamunda, que es cuando están en el garito buscando princesa, que se escucha este ritmo y empieza, mi nombre es Finin y no la mejor, ni, y son dos gemelas que cantan y se queda Eddie Murphy y el otro flipando, ¿no? Bueno, pues ese sería el ritmo de...
Adelante con la crítica moralista del Pelos.
Te estoy hablando como mi padre, ¿vale?
Como mi padre.
O sea, ver a una niña que canta no me quepan en la boca o soy una perra en la cama, me duele. Me duele, me choca y me preocupa, ¿vale? Y no es de mi agrado ni del agrado de los padres. Sí que lo hacen desde la inocencia, que incluso no saben lo que quiere decir. Bueno, algunas sí que lo sabrán ya, porque ya son bastante perras de pequeñas.
¿Qué dices?
¿Vale? Y es feo. es feo y yo creo que habría que sacar una canción, ¿vale? Que hable, pues eso, de lo buena que es mi madre o de ya los hay. Estudios son lo importante. No, no hay
ya,
ninguna canción.
Ya hay canciones.
No hay canción de reggaetón que diga lo buena que es mi madre o gracias a los estudios ser una buena persona.
Ah,
no la hay.
De reggaetón.
No la hay.
Ah, vale, pero, ¿vale? Perdona. Pero
digamos,
yo sé que
para...
El Tote tiene canciones últimamente, incluso sacó una que se llama Ellas, que es una canción, una oda a la madre.
Vale,
pero no es reggaetón.
Pero claro, o sea, no es reggaetón. Entonces me gustaría que hicieran una canción que fuera un éxito, un temazo, digamos, para que la gente mayor diga vaya mierda de canción, pero para que los niños lo canten y padres como yo se sientan orgullosos de que sus hijos canten esas canciones y no canten la de no me queban en la boca o soy una perra en la cama.
¿Podrías, por favor, dar dos pinceladas de cómo sería la canción? O sea, no te voy a dar el ritmo, pero sí que quiero que me digas un par de estrofas así un poco a lo hip-hop, ¿no? Que no es hip-hop, que es reggaetón, que no tiene por qué rimar
bueno, no,
perfecto.
No,
¿cómo
no.
sería? ¿Cómo sería un poco para concienciar? ¿No? Esa niña que ya se pone... O sea, esa niña de 9 años se estaba jugando con las brats y ahora está jugando a ver cuánto puede subirle la gomilla de las bragas sin ahogarse... El chocho. ¿Cómo sería un poco esa niña escuchando la emisora caliente, radio loca, radio caliente, en donde de repente suena algo así?
Pues no sé, ¿no?
Mi querida amiga, ya son las 10, ya son las 10, ya son las 10.
Me voy a acostar porque mañana tengo que estudiar. Cosas así.
Mi madre, el bocadillo de panceta te va a preparar.
Y gracias a ella la quiero amar. Cosa.
La quiero amar.
Correcto. O sea,
con el sudor de su frente de trabajar, de trabajar.
Y luego a mi padre el culo le reventará. Que me ha puesto vos.
El donete le comerá. Ah, porque
comerá.
Es una perra que yo quiero ser. No, es que no puede. Es que está reggaetón y se te va todo al
No,
feo.
No, pero sí que sí que tendrían que sacar algo chulo. Que a lo mejor sería una mierda en descargas, pero al menos los niños no cantarían, digamos, eso, ¿no? Pero bueno, que... Lo hablo desde... Y hace años que me iba a decir que yo iba a quejarme de estos temas, pero sí, o sea, me duele en el fondo.
O sea, este es un mensaje dirigido a las discográficas, a los compositores, a los creadores del autotune. Por favor, tener un poquito de consideración, que también algún día, esperamos, incluso según quién, esperamos que no, seréis padres de niñas. Y esas niñas, pues no querréis que sigan el camino que vosotros estáis un poco imponiendo por echaros cuatro chavos al bolsillo.
Sí, arreglarlo, sino que saquen una versión. Por ejemplo, Arcano siempre lo ha dicho, ¿no? Que quería cambiar el mundo a través de la música, a través de la letra de sus canciones.
Y lo está consiguiendo. Aparte, Arcano, que es ese chico que... ahora dices, ¿quién es este? Digo, a ver si renovamos un poco la foto.
Bueno, sí, Arcano que es un poco ya David Bowie también. Ya.
Sí, 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 Arcano está un poquito...
David Bowie total.
David Bowie abrazando a Freddie Mercury, no queremos decir nada.
Pero bueno, pues eso, ¿no? Se quería sacar letras pues, para cambiar el mundo. Yo creo que tenía que haber algún reggaetonero o reggaetonera que sacara un temazo, pero con buenas letras, ¿no? O sin letras tan salvajes, ¿no?
Y que que puede tener el mismo ritmo y el mismo impacto, pero...
Sí, no sé, que no es que canten el We Are The World y todos felices, ¿no? Pero sí que hago para que los niños canten, oye, y te sientas orgulloso, ¿no? Decir, oye, mira, no me ha dicho mi hija esto, pero gracias a esta canción lo está diciendo, porque ya te digo,
o sea,
que no me quema, que sí que a lo mejor, de aquí a un año, pues esos niños no se van a acordar de la mitad de las canciones.
No, eres madre, estás en tu casa, y de repente ves que tu niña de 9, 10 años, pues, se ha hecho la cama, se ha doblado la ropita, y está fregando los platos, y dice, ¿Qué estás haciendo, no, Angélica? Y dice, lo escuché en una canción de reggaetón.
Y ahora te va a parecer una estupidez, una gilipollez lo que estoy diciendo, pero hay un cantante, ¿vale? No recuerdo el nombre.
Pancho Céspedes.
No, hay un cantante de hip hop en Estados Unidos, que ya es una reverencia. No recuerdo el nombre, una persona ya mayor, que tendrá entre 45 y 50, ¿vale?
¿Snoop Dogg?
No, mucho más mayor, de los primeros que hicieron el hip hop. Y bueno, y estaba hasta los cojones de que la gente siempre hablara del gueto, ¿no? Hablara de los gastas, de los gasters, ¿no? Hablara siempre de trapichear, ¿no? De las calles del Bronx, ¿no? Y hubo un cantante, no recuerdo el nombre, ¿vale? Que dijo, bueno, voy a sacar un tema, pero como ya estoy harto de escuchar tanta puta mierda, pues voy a hacer un tema que mole, pues que diga, me saqué la carrera de la universidad, soy una persona de provecho, no tengo que trapichear, cosas así, ¿no?
Y se comió una mierda.
No. Y
le funcionó.
Puedo salir del gueto, o sea, hay más vida aparte de la droga, hay deporte, hay aficiones, hay amigos, ¿no? Pero sin interés, todo limpio, gracias a mis estudios seré alguien, no por trapichear o ser un gáster o llevar un colgante de oro, vas a ser tú más mejor que yo. Oye, pues lo petó, tío. Incluso mucha gente al cabo de los años le ha ido a ese hombre y dice, oye, gracias por las letras que sacaste, porque yo era una persona en que me quería dedicar a estudiar, pero me gustaba ese tipo de música. Y tú fuiste, digamos, la luz o el umbral que yo seguí para ser la persona que soy ahora.
Coño, si tus ídolos o los ídolos de tus hijos tuvieran buenas costumbres y educaran como... Bueno, educaran, nadie educa, ¿no? Pero si tuvieran buenos mensajes hacia tus hijos o hacia los niños, pues a lo mejor la cosa iría un poquito mejor. Pero mientras tanto, pues, oye, reggaetón.
Que sí, que me gustan
reggaetón
esos...
Reggaetón y YouTube.
Que me gustan mucho esos temas. O sea, me gusta mucho... Es un temazo. El de Pijama es una canción que te la pone y te anima, la verdad.
Por cierto, para hacer ese buen sexo anal, ¿pusisteis música?
Cadena Dial. Y que eso no, lo primero que eso no, justo, te lo juro, ese es el momento, o sea, nos estábamos desnudando, estamos ahí con los preliminares, nos estamos comiendo y chupando de todo, ¿vale?
Sí.
De repente ponemos la
Antonio
tele,
Orozco.
La tele.
¡Devuélveme la vez!
Está sintonizada Cadena Dial, porque es la que ponemos, digamos, en casa a veces cuando estás planchando.
O sea, follar con Cadena Dial.
Y los sábados por la noche ponen latino así rollo reggaetón en Cadena Dial, algo que me sorprende.
¿Qué sonó?
David Bisbal.
No me jodas.
O sea, vino el destino, se iluminó y empezó a sonar David Bisbal. Bueno,
¿qué canción era?
Sí, quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Me duele tanto recordar. Tengo una herida al corazón. Quiero pedirte quiero pedirte que. No. Bueno. Total, huevo.
¿Te llegaste a sincronizar con el ritmo de la canción para penetrar?
Sí, como rollo que dicen que la Macarena es la canción perfecta para hacer
un masaje
cardiovascular. Sí. Pues la de Perdón es la espectacular para sexo anal. Y tú estás ahí sexo anal. Correcto.
Oye, qué bonito. No, o sea, que alguien, por favor, que sea cercano a David Bisbal le diga que su canción es perfecta
para el sexo anal.
Para el buen sexo anal. Y que está comprobado. Que lo ha probado el pelos.
Y ya está. Que le den la gracia a su productor y a Quincy Jones.
Y a Pancho Céspedes.
Correcto.
Unos traen la cerveza, otros traen el ron. Otros whisky o ginebra y otros el piedrón. Y todos... Si ven nuestra performance, es como cuando Jordan se pone sus Jordans. Hacerlo así de fresco nunca es...
Que yo tengo una pregunta.
Adelante.
Hay un boxeador mexicano,
sí,
que fue el campeón de todos los tiempos, que tiene la cara súper desfigurada. ¿Alguien sabe lo que le ha pasado a ese hombre?
¿Botox?
¿Botox? ¿O Drogox?
Drogox.
¿Cómo se llama el campeón más alto que ha habido en México? O sea, no a alta altura.
Julio César Chávez.
Pues ese está hecho polvo, ¿eh?
Sí, sí, se le ha quedado la cara como el chollo.
Vale, ya está. Si veo que eres consciente...
Una paella valenciana de jueves.
Pues Pancho Cepeda está igual, ¿eh?
Sí, sí, no.
Hay gente que envejece muy mal, ¿eh? Como bueno, el luchador de wrestling de los 80, ese que ahora está en silla de ruedas, está hecho polvo, ¿eh? No sé si se ha muerto ya.
Hay muchos.
No, uno que tenía así greñitas, que era así guapete y tal, que ahora últimamente está como en silla de ruedas.
Shawn Michaels.
No, anterior a él.
Hostia, pues ahora no sé, tío, no te sabría decir.
Pues está muy jodido, ¿no? Por cierto, dentro de aproximadamente 10 días, nuestro danquista pro tiene un gran evento de lucha combate a América. Enrique Marín Wasabi, te seguiremos apoyando.
Es verdad, pelea contra La Roca en Guadalajara el día 26.
Y bueno, será un evento que todos los danquistas espero que lo estéis viendo, animando, porque digamos que es nuestro oyente más pro, digamos, que estará ahí combatiendo.
Y por cierto,
sí,
irá, no sabemos cómo irá de preparado, pero sí que sabemos que irá bien protegido con Protege Tus Piños, que es el patrocinador de los Danco. Y
esos bucales personalizados de Clínicas Torre Romeo.
Sí, señor. En donde ya sabéis que si sois profesionales, os dedicáis al deporte de impacto o si simplemente venís con ese fuerte olor a culo que no es el vuestro ni el de vuestra mujer, tu propia mujer lo ha olido y ya está preparada esa buena pelea, ponte el bucal de Protege Tus Piños y protégete para lo que haga falta.
Y luego aparte siempre os podéis revisar esa sonrisa o esa dentadura en Clínicas Torre Romeo, diciendo que vais de parte de los Danco, os harán descuento y ofertas especiales.
Os regalarán una camisetica y os dirán lo que ya sabéis, que a tu edad ya no crecen los dientes.
Clínicas Torre Romeo,
protege tus piños.
Vivo como un rockstar dando la nota. ¿Quién tiene los huevos gordos de joder acá?
Ya pocos rappers en la escena de All I Do. Soy un correctivo como Ocean y Soja. Soy muy selectivo con la mierda.
Oye, chicos, pagan, pues hay que hacerlo, no hay
Oye,
otra.
Y si vosotros también tenéis vuestra propia marca y os queréis anunciar en Los Danco, ya sabéis, os metéis en patreon.com/losdanco y ahí tenéis varios precios especiales.
Por cierto, y cambiando de tema, vamos a dejar un lado ya David Bisbal, vamos a dejar un lado el sexo anal, vamos a dejar un lado la cena, vamos a dejar un lado la borrachera.
Vamos.
Sam tiene algo que contarnos. porque Sam saldrá aproximadamente de aquí a 2 meses en prime time en un concurso televisivo. Adelante la esqueleta. Y ahora sale una mujer esqueleta.
Soy la esqueleta, estoy guapa en el espejo.
Sam ha participado en un casting televisivo donde lo han cogido y nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia en un concurso televisivo. Que ya os digo yo que no es Ahora Caigo, ni Fear Day, que es donde va todo el mundo.
La tele es una mierda.
¡Boh!
No digo más.
Bueno, ¿qué ha pasado?
Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes. Hace unos días ya pusimos en Twitter y en Facebook que íbamos a hablar brevemente de la tele. Tanto el Pelos como yo tenemos alguna que otra experiencia en la tele. Hemos estado en la MTV, el Pelos ha hecho una película, Terror Global.
De Dark Instinct.
Dark Instinct. Y no sé muy bien cómo ni por qué yo acabé hace apenas una semana en un concurso de televisión. ¿Qué pasa? Por contrato, no puedo hablar más allá de lo estrictamente genérico.
Vale, o sea que no puede decir ni el nombre.
Confidencialidad.
O sea, no puede, digamos, decir el nombre del concurso, el nombre del presentador, no puede decir nada, pero para los oyentes, pues lo vamos a hacer sin sentence. En catalán quiere decir $5.
$5.
Para que, digamos, los oyentes, cuando veáis a Sam en televisión, no os sorprendéis o os sorprendáis más diciendo, hostia, es el Sam Danco.
Fui a San Cugat del Vallès, en donde están los estudios de Radio Televisión Española en Cataluña.
Ajá.
Para un nuevo concurso que aún no se está emitiendo, que se emitirá en breve en, según me dijeron, La 2.
La 2 es el canal que, aparte de documentales y conciertos a las tantas de la madrugada, no ve nadie.
Es el canal en donde suele estar el Saber y Ganar del maestro Jordi Hurtado, que, como todo el mundo sabe, tiene una edad cercana al fósil del dinosaurio Rex que amanece en la última película de Jurassic Park.
Que, por cierto, ahora hace el nuevo anuncio de Walking Dead.
Sí, señor. Y tiene más edad que los zombies.
Correcto. Está entre una edad entre 60 y la muerte.
Bueno, ya de por sí no sé muy bien por qué me apunté. Yo creo que era una apuesta. Sí, de hecho fue una apuesta que hice con una amiga danquista, la que tuve en China.
La que te follaste.
En donde dijimos, vamos a probar. Es un concurso de saber mucho. Y yo te digo una cosa.
Sí.
Yo me quería probar a mí mismo.
Ajá,
no es eso de yo me quiero ver en la tele. No, a mí eso me la suda. ¿Por qué? Porque ya he estado.
Correcto.
Ya he estado. A mí me da igual. Yo quería probarme. ¿En qué sentido? Quiero demostrarme que soy más tonto de lo que creo. Es así.
Muy
o sea,
bien.
Tú cuando vas a un sitio, ¿qué quieres? Que te prueben.
Sí.
Uno tiene el puto concepto de que sabe mucho. Vale. Cuando estás viendo un concurso en la tele y ves que el concursante duda, enseguida te indignas. No sé por qué, tú estás en el sofá, sabes la respuesta. Y dices, este tío es un normal, cogen a cualquiera.
Claro, correcto.
Pues qué digo yo, voy a probar...
Que me cojan.
Quiero que me cojan y quiero demostrar que soy tonto. Quiero demostrar... O sea, yo mismo me quiero demostrar, me quiero bajar los humos. Quiero demostrar que soy más tonto de lo que creo.
Para que cuando tú algún día estés viendo un concursante no te indignes y hagas tu voz diciendo no, Sam, si a ti te pasó lo mismo.
Exacto.
Correcto, me parece estupendo.
Y con esa premisa fui que creo que soy la única persona que ha ido a la tele para demostrar que es tonta.
Bueno, cada uno es como es. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Llegas ahí a la televisión?
Yo creo que fue la clave porque cuando te piden, normalmente cuando mandas la solicitud,
¿sí?
Te llaman a los pocos días y te piden un poco el perfil psicópata para ver si realmente eres una persona inteligente o te vas a bajar los pantalones y te vas a cagar, como si fuera un desfile.
Vale.
Y les entré con esa premisa.
¿Te ibas a cagar?
No, joder.
Ah, vale, hola, vengo a cagar.
De que quería probar que soy tonto.
Ajá.
Y yo creo que nadie les ha dicho nunca esto.
Bueno.
Porque ya directamente ya me pasaron al programa de la semana siguiente. Dice, por favor, ni currículum ni nada, vente.
Adelante, ¿no?
Vale. Me hacen firmar unos papeles. Me adelantan unos papeles por email,
uh-huh.
Que dices, vale, son los papeles que yo ya conozco, mi mujer ya ha hecho cosas en televisión, yo soy su representante y el que le lleva las cosas, ya me conozco estos contratos.
Vale.
Cuando llego allí,
sí.
De 3 hojas de contrato,
sí.
Pasan como a 20 hojas.
No jodas, hostia, muchas hojas.
Y
seguro que
hay
con
una
letra pequeña.
Que, digamos, te, con celeridad te pide que lo firmes.
Sin leer. Para que no pierdas tiempo.
Te aprietan y tal. Vale, lo firmas. Llegué de los primeros. Ajá. ¿Vale? Me decían, te pongo un taxi, te venimos a buscar, y digo, no.
Ah, cómo mola, ¿no?
No, digo, no, 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 que sé cómo funciona esto. Yo me voy con mi transporte.
Ah, mira.
Me pagáis la gasolina.
Ah, mira.
Y cuando yo vea que ya no hay más, me voy.
Pues yo digo, vengo desde Asturias, son 400 euros en gasolina porque he traído el camión de mi padre.
Te lo pagan, que venía ese día vinieron concursantes de Valencia, de Madrid, de Alicante y una chica de Bilbao.
¿Y te lo pagan todo?
Te lo pagan todo.
Oye, ¿puedo ir y digo que vengo de Valencia?
Y vienes con el ticket, ¿no? Yo quería, cuando acabara, irme. No quería estarme esperando a que me viniera un taxi a llevar a casa, ¿no? Total, si estamos a una hora como mucho. Bueno, llego allí, firmo el contrato.
Correcto.
Hay un catering espectacular y hay un chico que me suena.
Sí.
Que ya está sentado ahí, con cara de oler cagao.
Ajá.
Y digo yo, bueno, me presento y me dice, no, yo soy de Madrid. Y vengo de la semana pasada que me quedé de concursante.
Ah, vale, que es un concurso que ganas y te sigues quedando.
Con una cara, repito, una cara triste, una cara como de lunes, de arrastrar los pies.
¿Pero por qué? ¿Cuál era el motivo?
No lo entendía. ¿Has firmado contrato? Sí, no sé qué. Y me dice, por cierto, ¿has visto la cláusula? Digo, ¿qué cláusula?
¿Cómo que qué cláusula?
Hay una cláusula.
Sí.
Que no te pasan al principio.
Sí.
Esto yo me imagino que la gente se va a flipar ahora mismo. En donde dice que si por méritos continúas para el siguiente programa.
Sí.
Y ese programa no se puede grabar el mismo día.
Sí.
Y no puedes asistir. Sí. O no quieres asistir.
Sí.
Tienes un penalti de 30.000 euros.
Ah, cómo mola. Y si lo marcas te lo dan.
Imbécil. Que tienes que pagar 30.000 euros y no puedes ir.
Ah, que es una sanción.
Es una sanción.
Sí, ¿cómo lo pagas? Si no tienes trabajo o lo que sea, lo paga una mierda. Pues se graba y punto, yo se lo digo. Oye, pues ya como que son las 10 de la noche, pues 2 horas extra y a grabar.
Entonces yo entendí por qué ese hombre estaba agobiado.
Porque tenía que quedarse ahí.
Vamos a ver, la temática del programa, no os voy a dar títulos, no os voy a dar nada, pero, vale, pero ya os haréis una imagen y el día que sí lo emiten... Pero ya entenderéis.
Es un concurso de preguntas, la sabes, sigues y fallas, adiós, ¿no?
Es un concurso nuevo de 5 fases.
Voy a mear, tú sigue hablando que yo voy a mear.
O sea, te da igual lo que te vaya a hablar.
Adelante los oyentes.
O sea, vaya a mear, si mi mujer está por ahí, ahora sí la... Ojo que mi... ¡No! En mi casa no hay pestillo. Hay 5 fases, ¿de acuerdo? Y hay 4 concursantes más un 5to concursante que es, por decirlo algo así, el jefe final. El jefe final que está en una silla aparte del estudio, dentro del mismo plato, pero en un sitio en donde no se le puede ver, y que tiene el poder y la potestad de, en caso de empate o de duda, tiene el poder de decidir quién continúa, quién no continúa, a quién se le dan las preguntas. Muy bien. La primera y la segunda fase son eliminatorias. ¿Qué pasa? Que si te quedas en la primera o en la segunda fase, te vas a casa, ya no tienes derecho de continuar. A partir de la tercera fase, la tercera, la cuarta y la quinta fase, si te eliminan, tienes que continuar en el próximo programa. Perfecto, muy bien. En la última fase, la quinta, solamente queda un concursante y te enfrentas al máster, te enfrentas al jefe final en una rueda de preguntas en donde, aun si le vences, ese máster, ese presidente, ese jefe de la silla, tiene como una carta, última opción de... quedarse con la silla. ¿Qué pasa? Te puedes quedar eliminado aún habiéndole ganado al jefe.
Tampoco tongo, ¿eh? Un poco ahí la banca siempre gana, ¿eh?
El problema, vale. Llego, hay 3 chicos que vienen de la semana pasada, llegan 2 personas más de la semana pasada y estoy yo y otro concursante.
Ajá, muy bien.
Vale. Los 3 concursantes, estaba ya el de Madrid, llegan los otros 2, cara de asco, cara de goler cagao.
Ajá.
Digo, ¿qué está pasando aquí? Vale, empezamos a concursar. Yo obviamente di el perfil que me salió de los huevos. Yo soy Samuel.
Sí.
Y colecciono chapas.
Eso es lo que tú dijiste.
Eso es lo que dije.
Bueno, me parece muy bien porque en televisión, digamos, lo que buscan perfiles.
El presidente, o sea, el presentador me dice, ¿colecciona chapas? Sí. ¿Cuántas chapas tienes? Muchas. En la primera fase eran 3 preguntas.
Sí.
El que tuviera menos preguntas acertadas se va a la calle.
Ya, del tirón.
Del tirón.
O sea, qué rápido echar
primera
la gente.
Primera persona, concursante nuevo, acierta 2, falla 1, me toca a mí.
Oh, rebote.
Acierto las 3 preguntas.
Epic win.
Y miro en mi marcador 300 euros.
Hostia.
Digo, hijo de puta, con esto me voy a comprar la Super Nintendo Mini. Vale. Después de mí, otro concursante, falla 1, acierta 2, Y vamos al último de los cuatro concursantes, que es el de Madrid, que repetía.
Ajá.
Falla todas las preguntas.
Hostia.
Y le dice el presentador, coño, que ibas muy bien la semana pasada, ¿qué ha pasado? No sé. Bueno, pues como es el concursante con menos preguntas acertadas, pues nada, muchas gracias y hasta siempre. ¿Cuánto hay de bote? No te llevas nada.
¿Cómo? O sea, estuvo ahí haciendo los programas, falló a posta para irse a su casa para no pagar el penalti de los 30.000 euros y se va de vacío.
Entonces yo digo, ¡un momento! Yo delante del concurso, hombre, no paré, no me puse en medio de... ¡Un momento!
¡Pare la rotación!
Un momento, show de Truman, ¿no? ¡Un momento! Me estáis diciendo... Que de estos 300 euros que llevo ahorrados ya...
Sí.
Si me echan, ¿no me llevo nada? No sé. Se va el primer concursante. Vamos a la fase 2. Fase de pulsadores.
Ajá.
De quién es el más rápido. Ya somos tres personas. Y de una pregunta hay cuatro posibles respuestas. Tienes que apretar el pulsador rápidamente.
Rollo tipo T, ¿no?
Y decir la pregunta.
Vale.
Las dos primeras preguntas... Las acierta uno de los concursantes, un chaval de Sevilla.
Vale.
Quedan dos preguntas. Yo verifico de que el pulsador va como quiere, porque yo calculé, digo, yo creo que le da primero, no se ha encendido.
Ya estamos haciendo trampa la gente.
Tercera pregunta, vuelvo a intentar, no hay manera. La chica que estaba a mi lado la acierta.
Oh.
Queda una pregunta.
Sí.
Hay un chaval que ya tiene, ahí las preguntas valen doble, o sea, 200 euros, ya tiene uno 400 euros.
Joder, cuánta tensión.
La chica 200 euros.
Joder.
Y yo cero.
Oh.
Y me sale una pregunta, la última, que dice: ¿quién es la cantante que baila con Maggie en los videoclips? Digo, coño, esto es Sia. Y veo que pone Sia. Mira, cuando dice adelante, le pego un zambombazo al pulsador.
Me río yo de MMA.
Se enciende.
Sí.
Y digo, antes de que el colega diga qué pregunta, digo: ¡Sia! ¡Es Sia! Dice: ¡correcto! Y digo: joder, 200 euros más. Ya tengo,
o sea, llevas 500
euros.
Hostia,
500
puta.
Euros, digo, me cago en Dios.
El
digo,
sueldo mío de un mes.
Pero, ¿qué pasa? Hay el chaval tiene 400 euros y yo y la otra chica, en esta fase, tenemos 200 cada uno.
Ajá.
Hay un empate.
Sí.
Digo, bueno, ahora viene la pregunta de desempate.
Sí.
Y dice el presentador, no, vamos a preguntarle al máster.
Ah, vale.
¿Quién se queda y quién se va?
No.
Y digo, ojo. Y dice el máster... Bueno, pese a que ha sido el último en responder, es el que creo que es el rival más fuerte, así que voy a darle el adiós
no,
a Sam.
No.
Yo
no,
me quedo mirando
no,
al presentador
no,
y
no.
Digo...
¿Por qué?
¿Cómo? Digo, pero si no he fallado ninguna. No he fallado ninguna pregunta.
Y ya te echaban.
Y me dice el presentador, se me acerca y me dice... Bueno, Sam, ahora te puedes ir al bar de Radio Televisión Española a dar la chapa. Me di la vuelta y me largué. ¡Iros a la mierda, hombre!
¿Y el dinero?
Llego, o sea, me viene a buscar la redactora. ¿Sí? Y me dice, bueno, siéntate aquí, qué pena, con lo bien que ibas. Es que es verdad, porque eres el más fuerte, se ha notado, no fallas, no dudas. Eres simpático, das bien en cámara. Y digo, bueno, digo, 500 euros son 500 euros. Y me dice, no, que no te llevas nada. Digo, ¿perdona?
¿Cómo?
Me voy indignado para arriba, para el camerino. Me encuentro con el de Madrid. Y le digo, oye, que no, que me han echado. Que ya no repito, dice, suerte que tienes que te han echado hoy.
¿Cómo?
Y digo, ¿cómo? A los que siguen en el concurso, echan a la tercera chica, pero tiene que repetir. El último llega a la fase final contra el jefe y pierde. Tiene que repetir.
Y no gana nada.
Y suben todos al final del programa y todos cabreados de no puedo más. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? Y dice... Dicen, el de Sevilla, dice, ¿y yo? Dice, yo llevo 5 programas, uno de Sevilla, el que llegó a la final y lo ganaron en la final, llevo aquí 5 programas, ¿y sabes cuánto llevo? Esto, y me hace un cero con los deditos.
O sea, que digamos que hay...
Tienes que perder días de trabajo, tienes que, si no eres de Barcelona, tienes que venir en avión, tienes que estar en el puto concurso, y si no llegas a la final, o incluso si llegas a la final y no ganas al máster... Tienes que seguir concursando.
O sea, ni derechos de imagen viviendo. Ni nada. Es como un bucle. Hostia, qué ilusión el primer día. Pero luego es una seta. No puedes salir. Tienes que estar ahí siempre ganando cero.
Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, ¿te vas ya? Digo, ¿dais de comer? Sí. hay catering, te damos de comer, hay menú, te bajan abajo al restaurante de la tele, digo, entra, digo, sí, pues, digo, pues vamos a hacer gasto. Pues
yo me llevo aquí los 500 euros que no me habéis dado, me lo llevo en comida y me llevo un tupper, ¿sabes?
Mientras...
El entreco un poco hecho, por favor.
Sí, sí, no, pues comí bien, comí bien, sí, sí, comí bien. Mientras estamos hablando, llegan los concursantes del tercer y cuarto programa, se graban 4 programas ese día, y todos me sonaban un montón. Vale, llega un hombre, alto, calvo, no sé qué, y dice: me llaman hace 2 días que tengo que estar aquí, yo soy de Madrid. Me hacen coger el AVE de las 6 de la mañana, estoy a las 8 en Sants, me vienen a buscar y he llegado a las 10:30. Nosotros ya estábamos abajo grabando. Después de comer, viene la regidora y dice: venga, en este tercer programa soy esto, tal, 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 pero tú no, tú estás en el cuarto. Y dice el hombre de Madrid: o sea, he perdido todo el día de trabajo para venir en el cuarto y último programa, el de la noche, y si paso de ronda, tengo que venir la semana que viene. Sí, pues voy a fallar. Otra chica de Bilbao, 3/4 de lo mismo. Venía la chica de Bilbao súper feliz, que es así que entró en el tercer programa, pero ya estaba diciendo: yo no puedo venir otro día, porque si no hay dinero, no hay bote, no te llevas nada, ni los derechos de imagen, ¿qué sentido tiene? ¿Qué gracia hay para demostrar precisamente eso? Que eres tonto.
O sea que verdad de los concursos televisivos.
Yo solamente os digo, amigos, don't blame the player, blame the game. No culpéis a la situación, culpar al juego. Si vais a un concurso de televisión, por favor, miraros bien cómo están las normas del concurso. Que aunque no os quieran decir nada, porque este era un concurso nuevo y no querían dar pistas, exigid que os digan las pistas, exigid que os digan las cosas como son, porque podéis cometer el error de ir a un casting de estos. Oye, que si queréis salir a la tele y no tenéis nada que hacer, perfecto. Y no llevaros nada. Y es más, estar atados a las normas del concurso, que os hacen que tengáis que volver a repetir, aun a sabiendas de que no os vais a llevar nada.
Me ven Antena 3, los lobos esos, que llevan ahí 4 diciendo: ¡y ahora los lobos! Hostia, pues no han venido, han pagado la cláusula y el presentador de... ¿y ahora qué hacemos?
Según cómo le sale más a cuenta, porque ya tienen más de 700.000 euros ahorrados.
Yo creo que le dirán: oye, mira, baja la audiencia.
Y rápidamente, otra cosa, todos los concursantes que estaban ahí se conocen entre ellos. ¿Qué quiere decir esto, pelos? Que hay un submundo, hay un subgrupo de gente que va a todos los concursos de la tele. Y se conocen entre ellos y conocen a los redactores de la tele, a este, al otro y al Pascual. Uno de estos chavales que estaba en el concurso, también me sonaba mucho la cara, era muy abiertamente homosexual, no hay nada que objetar, al revés, me parece maravilloso, y nos explicó que hace 2 semanas estuvo en First Dates y que le dijeron que tenía que hacer de trabajador de línea erótica.
O sea, que está todo preparado, guionizado y montado, todo lo que sale en televisión es mentira.
No digo más. Y con esto solamente quiero deciros que, obviamente ya lo sabéis, pero la televisión miente.
Pero bueno, nosotros no mentimos y estaremos presuntamente una vez más el día 1 de noviembre en el Salón del Manga de la gente de Misión Tokio si me dan las invitaciones para mi familia. Si mi familia no entra, yo no voy a Misión Tokio, me voy a la Japan Weekend.
Ahí lo dejo. Pero bueno, qué cruel. Bueno, sí, estamos casi confirmados para el primer día de feria, del primer día del Salón del Manga, el 1 de noviembre, jueves. Así que si vais a estar en el Salón del Manga, pasaros por el stand de Misión Tokio, que por la mañana, como viene siendo habitual en los 5 últimos años, haremos un especial para la gente que esté ahí asistiendo. Y lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a los Patreon, en patreon.com/losdanco, gracias a vuestro apoyo, a vuestra ayuda, podemos hacer que el programa siga adelante. Os animamos a todos de que os hagáis Patreon o que, si por contra queréis solamente contenido en audio, pues nos apoyéis en iVoox, ese botoncito azul que está ahí.
Porque iVoox es una gran aplicación.
Y esperamos que hayáis pasado un rato divertido con Los Danco, así que nos vemos en los siguientes programas de losdanco.com. Sam Danco.
Yo soy el pelo de Ripollet.
Y somos losdanco.com.
Con K de cabrones.
Y toda la crema dentro.
¡Mujer!
Relájate. Estos son los Danco, con K de cabrones y toda la crema dentro.
Escuchando los Dancos junto con San Danco y Baba, con K de cabrones.
No, eso no.